La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Hoy vengo dispuesto a haceros pasar una hora inolvidable con una de las piezas más famosas de Sergei Rachmaninov, su última página para piano y orquesta. La escucharemos completita, pero también la primera ópera de Bretón, el final de La hija del regimiento de Donizetti, tendremos una nueva zarzuela de Barbieri, seguiremos con la novena sinfonía de Schubert y vamos a empezar con un centenario. Porque el 7 de diciembre de 1923 se estrenaba en el Teatro de la Zarzuela de Madrid Los Gavilanes, una zarzuela grande en tres actos del toledano Jacinto Guerrero. La acción se sitúa a mediados del siglo XIX en una aldea de la Provenza francesa, pero bueno, podría ser en cualquier sitio, como dice aquí. Es un indiano que vuelve a casa y que canta aquello de mi aldea. Luego también está la romanza Flor Roja y algún otro número bastante conocido. Pero en los últimos años, la pieza que más célebre se ha hecho de esta zarzuela es La Marcha de la Amistad. Y la verdad es que nos vendría bien a todos recoger esta letra tan hermosa de hermandad y de paz y aplicárnosla por los cuatro costados. Acaben ya los odios y la guerra, dice. Vamos a ver si lo conseguimos entre todos. La Marcha de la Amistad, maravillosa página de Jacinto Guerrero y su zarzuela grande Los Gavilanes, estrenada hace un siglo. Era Milagros Martín la soprano que hacía de solista en esta grabación en directo. Y como digo, pues Guerrero, que fue un melodista extraordinario, que llegaba enseguida, que la gente salía tarareando cualquier melodía de sus zarzuelas, aunque no fuese un músico excesivamente profundo, podemos decir, pero qué verdad, ¿no? Casi lo que nos llega rápido, pues se convertía en un auténtico hit como hoy en día, ¿no? Bueno, pues otra cosa muy distinta a lo que quiso hacer don Tomás Bretón, que murió hace un siglo, y que quería crear o establecer al menos la ópera nacional española. Y unió tendencias europeas como el wagnerismo, la gran ópera a la francesa, el estilo Meyerbeer y, como no, claro, la tradición italiana. En 1876 escribió su primer trabajo operístico, curiosamente en un solo acto, Guzmán el Bueno. Evidentemente, pues trata del sacrificio del héroe cristiano que se ve obligado a renunciar a su propio hijo para no ceder su plaza a los árabes que invadían la península ibérica en el siglo VIII. Bueno, pues vamos a escuchar el preludio, que tiene una introducción misteriosa y, claro, caracteriza musicalmente a los dos pueblos que se oponen. Un tema noble de los cristianos y el tema típicamente orientalizante o andalucista de los árabes. preludio de la ópera Guzmán el Bueno del querido Tomás Bretón, que se quedó después en nada la cosa, ¿verdad? Pero bueno, él intentó crear la ópera nacional española sin conseguirlo mucho, aunque hizo varios intentos, como ya hemos venido contando aquí en el programa. Seguimos a la Batuta Mágica de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, para llegar al final de la ópera La Hija del Regimiento de Gaetano Donizetti, el gran compositor italiano al que le hemos dedicado también este año su aniversario de fallecimiento. Y estamos con La Hija del Regimiento para conocer en el segundo acto que Marie, la cantinera, no es otra que la hija ilegítima de una marquesa que quiere casar a la muchacha ahora con un viejo noble. Evidentemente todo el regimiento 21 donde ella trabaja, ya sabéis dónde ha sido acogida, se opone hasta el punto de que la marquesa cede a los amores de la muchacha con Tonio y todos comen perdices. Triunfa el amor sobre el interés y la juventud sobre el compromiso.
Oh!
Pues así acaba La Fille du Régiment, que fue estrenada así en francés, en París, por el gran gaetano Donizetti. Escuchábamos este final con Le Destin au milieu de la guerre, cuando el destino en medio de la guerra, con la gran Joan Sutherland como Marie, Luciano Pavarotti como Tonio, y el coro y la orquesta de la Royal Opera House Covent Garden, dirigidos por Richard Bonynge. Vamos a seguir ahora aquí en el programa de los clásicos en Onda Madrid, en el 101.306 de la FM, con el piezón importante del día. Todos son buenos, pero este, sobre todo por la largura, pues nos va a llevar un tercio prácticamente del programa. Hablo de la rapsodia sobre un tema de Paganini, Opus 43 para piano y orquesta, de don Sergei Rajmáninov, que tenía 61 años en 1934, cuando en ese verano abordó esta composición. ¿Y cómo le quedó? Como una especie de testamento de toda su obra, sobre todo en lo que es referente al piano. ¿Qué hace? Pues toma el capricho número 24 de los caprichos para piano solo de Paganini, y sobre él crea una obra realmente genial, magistral, que se estrenaría el 7 de noviembre de 1934 en Baltimore con la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Leopold Stokowski y el propio Rajmáninov al piano. Hay que decir que ya la introducción es curiosísima, porque lo que parece una simple introducción se transforma en la primera variación. Y ojo, en la séptima aparece el motivo del Dies Irae, el tema del día de la ira, del día del juicio, de la misa gregoriana, porque quiso recordar Rajmáninov el hecho de que Paganini se decía que había vendido su alma al diablo con el fin de conseguir tocar tan bien el violín y enamorar a una mujer. Bueno, pues todo eso se juntó. Os recuerdo que el tema del Dies Irae lo usa en su primera sinfonía, en la primera sonata para piano, en el poema sinfónico La Isla de los Muertos, aquí en la Rapsodia, después en la tercera sinfonía y por último en sus danzas sinfónicas. Bueno, pues vamos a deleitarnos con esta auténtica maravilla en una versión realmente antológica con el gran pianista estadounidense del siglo pasado, Earl White. Hay que respirar hondo después de esta obra maestra de Sergei Rachmaninoff. Para mí, la mejor de todo su catálogo. Realmente tiene cosas maravillosas, pero aquí se salió. Rapsodia sobre un tema de Paganini, opus 43, en esta versión además mítica de Erwail al piano con la Royal Philharmonic Orchestra y la dirección de Jasa Horenstein en una grabación hecha en el Kingsway Hall de Londres en 1965. Bueno, vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica, encarando los últimos minutos con más Barbieri, el bicentenario de nuestro querido madrileño. Y vamos a llegar a una de sus últimas obras, la zarzuela grande Chorizos y Polacos. Sí, sí, se llama así. Se estrenó, curiosamente, el mismo año que la ópera Guzmán el Bueno de Bretón. ¿De qué va esta historia? Pues tiene lugar a finales del siglo XVIII, donde hay dos compañías teatrales rivales. Una son los chorizos, que tienen a su diva la Figueras, mientras que los polacos tienen a su diva la Caramba. Y en medio de ellos está el conde, que primero era el enamorado de la Figueras, pero ahora se han caprichado de la Caramba. Y claro, empieza a dar celos a una y a otra, hasta que llega el dúo de ambas divas, que cantan este simpatiquísimo Zapateado. Con el matalaraña la aplastaré. Van a aplastar al conde, porque la Figueras y la Caramba se han enfadado con el bicharraco este. Bueno, pues eran nada más y nada menos que las sopranos Montserrat Martí y su madre Montserrat Caballé, sí, que grabaron esta delicia de dúo zapateado de la zarzuela grande Chorizos y Polacos de don Francisco Asenjo Barbieri, obra de 1876. Bueno, pues está terminando el año, estamos terminando con nuestras efemérides de este año y el próximo tendremos algunas maravillosas como Chopin, Bruckner y Puccini, que van a ser yo creo los tres básicos, aunque también está por ahí Fauré y alguno más. Y bueno, vamos a ir acabando hoy nuestro programa con el recuerdo a Franz Schubert, hace 195 años que murió, y estamos con su última sinfonía, la Sinfonía Grande, la Deutsch 944. Siempre se ha llamado la novena, ahora alguno pasó a llamarla la octava porque no existe la séptima. Bueno, en fin, los líos esto de las numeraciones. Vamos a escuchar hoy el tercer movimiento, el Scherzo, que tiene unas oposiciones de tonalidad mayor-menor y de dinámica rápido-lento, así como los colores orquestales muy curiosos. Y en el centro, el trío tiene una especie de vals dulce y extraño sobre un fondo de síncopas, que es a la vez como mecernos, pero a la vez también suspendernos. Desde luego estos movimientos no se llevaban en esta época, y Franz Schubert, como os vengo contando estos días, se adelantó a su tiempo e hizo desde luego esta sinfonía absolutamente maravillosa, que increíblemente, como tantas otras cosas, no pudo escuchar en vida porque murió, ya sabéis, muy, muy jovencito. Pues con el Scherzo de la Sinfonía Grande de Schubert, hasta otra batuta mágica. Thank you.